COPE Valladolid.
¿Qué tal? Algo más de 20 minutos pasan de las 3 de la tarde en este miércoles 10 de diciembre de 2014. Ya saben, aquí en COPE hasta las 4 hablamos de deporte, hoy centrados en el Real Valladolid y en el mundo del baloncesto, en el Real Valladolid, porque ha vuelto a los entrenamientos después de dos jornadas de descanso y porque hablamos de baloncesto, además de que hoy hay competición en el Polideportivo Pisuerga, 8:30, el Maiwigo Valladolid juega contra Palencia. También es cita habitual la que tenemos normalmente este día con nuestro COPE Showtime Valladolid para hablar de muchísimas cosas. Alberto Cabrejas está en el control de sonido. Rápidamente repasamos nuestros titulares de hoy. Después de dos días de descanso, regreso a las sesiones preparatorias del Real Valladolid para preparar su próximo compromiso liguero. Será el domingo a las 12 de la mañana en el Reino de Navarra frente a Osasuna. Una sesión preparatoria, un entrenamiento en el que hoy Rubi ha podido contar con todos sus jugadores, a excepción de Alfaro y Roger, los lesionados de larga duración, y de Javi Chica, que por precaución hoy ha estado en manos de los fisioterapeutas. Espera, eso sí, que mañana el lateral derecho pueda estar, después del descanso programado de hoy, pueda estar con el resto de la plantilla y entrar en la convocatoria de 18 para enfrentarse al conjunto navarro. Además, hoy evidentemente se ha vuelto a hablar de lo mismo, y es que hay carencia de gol en el Real Valladolid, pues parece que los propios jugadores están ya cansados de escuchar la misma historia. Y así lo ha declarado hoy Jesús Rueda, que ha sido quien ha estado en zona mixta en la sala de prensa del Real Valladolid para comparecer ante los medios. Que vale, que sí, que meten pocos goles, pero que si al final tienen que subir con 30, recibiendo tan pocos como ahora, tampoco les importa demasiado. Y además hoy COPE Showtime Valladolid con muchos argumentos, uno de ellos el partido que se juega hoy en Pisuerga. El Maiwigo Valladolid se enfrenta al Palencia, uno de los equipos favoritos para estar en la parte alta de la clasificación, incluso para jugar los playoffs. Por su parte, los vallisoletanos en línea descendente y sabiendo que prácticamente seguro no van a poder tener más refuerzos y habrá que tirar hasta final de temporada con esta plantilla para por la falta de liquidez económica. Vamos a hacer rápidamente una pausa, buenos consejos, buenos amigos los que están aquí con nosotros en COPE y seguimos hasta las 4 de la tarde hablando de fútbol y de baloncesto.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
¡Alerta! ¡Alerta! Evita que tu televisión el 1 de enero pierda varios canales. Sabemos que ya has resintonizado los canales de tu televisión, pero no es suficiente. Ahora un antenista tiene que adaptar la antena de tu comunidad a las nuevas frecuencias. NB Servipyme te adaptará la antena y te tramitará la subvención. Infórmate en antenización.es o en el 902-095050. Avisa al presidente de tu comunidad o el 1 de enero no podrás ver la tele.
Ambiente cálido Ferroli. Confort inmediato JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli condensación. JJ Sanz. Desde 1989 instalando calderas. Rapidez. 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz. En Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
Están celebrando 20 años de carrera sobre los escenarios y el próximo 18 de diciembre, M-Clan nos hacen el mejor regalo de la Navidad. Concierto acústico de M-Clan en el Mirador de Cristal del Museo de la Ciencia. Muy pronto, las invitaciones.
Moldea tu cuerpo con nuestro entrenamiento de alto rendimiento en Electrovitid, el centro de electroestimulación del Club Baloncesto Valladolid. 20 minutos equivalen a 4 horas de entrenamiento convencional. Pérdida de peso, tonificación muscular, entrenamiento aeróbico, relajación muscular, eliminación de celulitis. Todo ello en Electrovitid, el centro de electroestimulación del Club Baloncesto Valladolid.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11:30 de la mañana y desde el Sadar, Club Atlético Osasuna, Real Valladolid. Con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Parla Sepia, Pintura Segopi, Mega Luis de Reparación de Móviles, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
eso va luego, después. Ahora hablamos de fútbol, Alberto. Sí, yo sé que tienes muchas ganas de hablar de baloncesto, porque además tenemos muchísimos argumentos, pero primero tenemos que hablar de esa sesión preparatoria de hoy del Real Valladolid, en la que no ha estado Alfaro, no está Roger, tampoco ha estado Javi Chica, en manos de los fisioterapeutas por descanso programado. Mañana se espera que el jugador, el lateral derecho, pueda estar ya con el resto de sus compañeros y que pueda entrar en la convocatoria del próximo compromiso, domingo a las 12, frente a Osasuna. Un partido que va a ser duro, que va a ser complicado, un partido en el que todos saben ya de las dificultades, pero los jugadores del Real Valladolid afrontan con ganas de poder mantener, ya después de haber ganado al Recre, la buena racha y volver a estar en los puestos de arriba de la clasificación, como ahora ocupan, pero sin dejar que se marquen demasiadas diferencias con los de arriba. Hoy, por ejemplo, juegan Sabadell y Unión Deportiva Las Palmas, ese partido aplazado, habrá que estar mirando de reojo, porque de ganar la Unión Deportiva Las Palmas marcaría un poquito más de diferencia. Y les decíamos, hoy hemos hablado con Jesús Rueda, el jugador que ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer análisis de la actualidad del Real Valladolid, de su situación personal después de haberse recuperado de esa rotura de fibras, y al cual le hemos preguntado también por el tema de los goles, que faltan goles. Bueno, están bastante cansados los jugadores de escuchar la misma historia domingo tras domingo. Luego le van a poder oír al jugador del Real Valladolid. Y lo primero que le preguntábamos es si está ya para poder jugar.
Sí, bueno, yo me encuentro bien. Llevo entrenado hoy, he entrenado la semana pasada 2 días con el equipo y la verdad es que me encuentro bien. Si Alberto me dice que estoy para entrenar y entreno, voy a entrenar al 100%. Si Dios no quiera me vuelvo a romper, pues me rompo. Pero si me dan en alta es para estar al 100%. Sí, lo están haciendo bien. El otro día hicieron un buen partido y la verdad es que el equipo, pues bueno, está volviendo otra vez a tener solidez defensiva. Nosotros, no solo la defensa, sino todo el equipo, que es por donde se empieza otra vez a ir bien las cosas. Estando bien defensivamente, luego arriba pues ya llegarán los goles.
Ya llegarán los goles. Bueno, pues falta gol. Eso es lo que se oye en el estadio continuamente. Esa es la percepción que hay ahora mismo, porque al Real Valladolid le cuesta mucho anotar. Bueno, pues los jugadores, ya digo, se cansan de escuchar lo mismo y no les importaría pues poder subir con 15 goles a favor y ninguno en contra. No va a ser el caso, evidentemente. Bueno, esto es lo que ha dicho Jesús Rueda, el central del Real Valladolid, al respecto.
Bueno, yo creo que está enfatizando mucho en la falta de gol. Creo que es... no me gusta que estéis todo el día con... falta gol. Al final no lo vamos a creer, falta gol. Pues llevamos pocos goles. Bueno, también nos han encajado pocos goles. Que al final la segunda está muy igualada y si llevamos 3 meses con la falta de gol desde que se le se nos rolle... Pues oye, a lo mejor ascendemos habiendo metido 30 goles. Es que si mientras que estemos bien defensivamente no nos hagan ocasiones, no nos hagan goles, arriba hay gente de calidad que tarde o temprano la va a sacar. No podemos estar estos días que falta gol, que falta gol, que falta gol, porque creo que no nos beneficia. Es lo que te vuelvo a decir. Yo creo que el equipo, mientras vaya sacando los partidos y vaya haciendo puntos, si tenemos que subir con la media de goles más pequeña de todos los que han subido, mientras que subamos me da igual, meter 30, 35 o 32, que meter 80. Al final si sube, luego los goles no los va a ver. O sea que sí que es cierto que te ayuda los partidos a ganarlo mejor. Si tienes gol, pues oye, no es lo mismo ganar 2-0, 3-0, que ir 1-0 raspado todos los partidos, 0-1, pero bueno, al final son partidos, son 3 puntos igual, o sea que...
Bueno, entonces no están preocupados, por lo que parece, en la plantilla del Real Valladolid con este problema.
No, la verdad es que nosotros estamos tranquilos, porque el equipo, sabemos que la gente arriba tiene gol, tarde o temprano llegará y luego pues la demás gente sí podemos ayudar en algún momento, en jugar de estrategia, falta, en la manera que podamos ayudar, pues vamos a ayudar, pero es que nosotros no tenemos ese pensamiento que de fuera se percibe, la verdad es que, no sé, es que todo el rato la falta de gol, la verdad es que a nosotros nos llega a cansar un poco, la verdad.
Bueno, pues no hablaremos más de falta de gol, hablaremos de falta de eficacia o de que no se anotan tantos durante los partidos, pero es que la falta de gol evidentemente se está notando en el Real Valladolid. Osasuna, próximo rival, esto es lo que considera Jesús Rueda.
Sí, bueno, yo creo que en su casa es un equipo difícil, todas las victorias de Cerro que han tenido son allí, fuera no han ganado ninguno, o sea que es un campo que ya sabemos que es complicado, que aprieta, que la gente les apoya casi todo el partido, si sabemos jugar con eso, con aguantar el partido y llevar el partido a nuestro terreno, porque al final la gente, pues supongo, se le echa encima. Un equipo como Osasuna que esté en descenso no será un ambiente fácil para ellos, hay que saber jugar con ellos y a pelear al máximo, saber que es un campo muy difícil, que se juega poco porque ellos no te dan tregua para jugar porque hay mucho balón colgado arriba y a pelear. Todos los partidos de segunda son, habrá partidos que se puedan jugar mejor y otros que sean de pelear. Sí, por eso te digo, yo creo que es importante el igualarles en intensidad, porque van a salir intensos, como salen siempre allí, y sobre todo que los primeros minutos no pasemos agobio y que vayan pasando los minutos, y yo creo que eso para ellos les va a perjudicar mucho, porque...
Bueno, pues pese a que la plantilla no acuse la falta de gol o estén cansados de escucharlo, en el club se trabaja para traer algún delantero centro. Ya han podido leer al director deportivo del Real Valladolid, Braulio Vázquez, que incluso no descarta la posibilidad de que fueran dos los delanteros que vinieran a reforzar la plantilla, incluso tres, contando la posibilidad de que llegara también un jugador de banda. Apúntense tres nombres que gustan y mucho también en la dirección deportiva, que se ha preguntado por ellos y que podrían ser alguno de ellos quienes refuercen la posición de vanguardia del conjunto blanquivioleta. Uno es Rescaldani, jugador del Málaga, no ha debutado todavía con el conjunto malacitano. Se preguntó ya por él cuando se lesionó Roger, un jugador de futuro, ha estado solo en dos convocatorias. En aquel entonces el Málaga le dijo al Valladolid no, pues porque su director deportivo argumentó que se iba a contar con él. De momento no ha disputado ni un solo minuto y Rescaldani, ya digo, el Valladolid ya preguntó por él justo cuando se lesionó Roger. El otro es Lekic, exjugador del Sporting de Gijón, ahora en las filas de Eibar, en el cual estuvo muy interesado el Real Valladolid hasta el último segundo. Finalmente el jugador prefirió fichar por un equipo de primera división. Lleva tan solo 27 minutos en 4 partidos y evidentemente Lekic ahora mismo es uno de los jugadores más apetecibles para cualquier club de segunda división que necesite un delantero. Y uno de ellos, evidentemente, es el Real Valladolid. El otro es Charles, jugador del Celta. 165 minutos en 10 partidos. Después de ser titular indiscutible la pasada temporada, este año con el Celta de Vigo, pues no está teniendo el mismo rol, no está teniendo las mismas posibilidades. Y también es uno de los jugadores que interesa dentro de la dirección deportiva del conjunto blanquivioleta. ¿Se cierra con esta terna las posibilidades? No, hay más abiertas, como se nos ha confirmado desde el club por si acaso, pero evidentemente también nos han confirmado que cualquiera de estos tres jugadores gustaría y mucho al Real Valladolid, gustaría y mucho a dirección deportiva, también a entrenador, para poder reforzar y mejorar lo que ahora mismo hay dentro del plantel blanquivioleta. Cerramos con esto el fútbol, vamos a hablar ya de baloncesto, son las 3:32, vamos con unos buenos consejos y arrancamos ya, ahora sí, Alberto Cabrejas, puedes preparar sintonía, que a vuelta empezamos nuestro COPE Showtime Valladolid.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo desde las 11:30 de la mañana y desde el Sadar, Club Atlético Osasuna, Real Valladolid, con la narración de Juan Carlos Amón y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de COPE para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, instalador de calderas JJ Sanz, Cafetería Amaranta, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Bueno, pues tenemos competición esta tarde en el Polideportivo Pisuerga, ese partido a las 8:30 entre el Maiwigo Valladolid y Palencia, uno de los partidos pues más apetecibles de ver aquí en la cancha vallisoletana. Pero antes de hablar de ello, antes de hablar de esa previa, Alex Arenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Vamos a enterar García, un poco. Sí, ah. Javi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Que si no le dejo ahí arrinconado al pobre y luego, bueno, se me pone...
Que presentar, es fallo mío. Sí,
no puede ser. No, perdóname, puede ser. Javi.
Es que tiene tantas cosas hoy, Alex, ahí puestas en agenda, ¿verdad? Que dice, tenemos que empezar cuanto antes. Estaba poniendo nerviosito, viendo cómo pasaban los minutos y dice, te vas de tiempo. No, un poquito más, simplemente. Que tiene muchas cosas hoy.
Sí, vamos a alterar un poco el esquema, porque íbamos a hablar antes de la previa del partido, que es un partidazo, hay que decirlo, este partido que vamos a ver en este miércoles aquí en Pisuerga, y vamos a alterar un poco porque tenemos una protagonista.
Seguimos con nuestro vallisoletanos por el mundo.
Vallisoletanos por el mundo, claro. Y en este caso es vallisoletana por el mundo, que ha dejado de entrenar para atendernos y ya nos está escuchando desde Estados Unidos, Celia García. Celia, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos y perdón por el trastorno de parar el entrenamiento.
Gracias a vosotros.
Bueno, queríamos saber un poco, sobre todo, qué es lo que estás haciendo allí. Sabemos que estás jugando a baloncesto, que lo estás haciendo muy bien esta temporada. Pero bueno, cuéntanos un poco tu historia de cómo llegas allí a Estados Unidos.
Bueno, pues a través de Hugo López, el primero que fue, nos metió la idea que si Estados Unidos, y es una muy buena oportunidad, ofrecen muy buena obviamente una beca académica, en donde puedes estudiar y jugar al mismo tiempo, que eso en España ahora mismo está difícil. Y luego aquí yo creo que es un mundo de oportunidades. Tú sales a la calle y encuentras oportunidades. Aquí este año está yendo bien el baloncesto, estoy jugando bien, pero bueno, a nivel de estudios también académicamente es todo mucho más fácil, te lo ponen todo mucho más fácil. Entonces, pues bueno, muy contenta.
Uh-huh. Bueno, estás en el estado de Colorado, jugando en el Junior College de Otero. Cuéntanos un poco cómo funciona lo que es el sistema de divisiones, NCAA, Junior College. Hay un poco de... es un poco lío, ¿no? Hay que conocerlo bien para enterarse bien de dónde se juega y las divisiones de qué consta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí que es un poco lío. Yo ahora mismo estoy en Junior College y eso te dan los dos primeros años de educación, los dos primeros años de carrera. Y estoy en División 1 de Junior College. Uh-huh. Y bueno, la idea es el año que viene pues continuar, porque este año soy lo que llaman aquí sophomore, que es estudiante de segundo año. Entonces la idea es el año que viene intentar continuar con mis estudios aquí en Estados Unidos y pasar a una NCAA, lo que se considera pues la segunda división después de la NBA, claro.
¿Alguna división en particular o sobre todo pensando en tema de estudios?
Pues, hombre, un sueño sería jugar en División 1, pero bueno, siempre hay que buscar un poco el programa que mejor se adapte a ti, entonces estamos en ello,
Bueno, hay que decir que tienes mucho bagaje deportivo en los pocos años que tienes, porque, bueno, Celia García es la hija de Paco García, conocido entrenador, y es un detalle importante porque tu carrera ha ido ligada mucho a los destinos, ¿no?, que ha ido teniendo tu padre. Has estado en Tenerife, Lugo, Orense, Valladolid, por supuesto, has sido convocada con la selección de Castilla y León y la selección de Galicia, has estado en Agustinas, aquí en Valladolid, en Uva Ponce. Bueno, una trayectoria larga y completa, ¿no?
Bueno, al final hay que hacerse la vida y yo me siento muy orgullosa de haber podido viajar con mi padre, haber conocido tantos sitios, haber conocido tantas personas y obviamente haber jugado con tantos equipos. Dejas muchas amistades y siempre conoces a gente, entonces, pues bueno, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, como todo.
Uh-huh. Además, en tu trayectoria, pues has tenido galardones importantes o logros importantes, porque tengo aquí apuntado que con 16 años jugaste en Liga Femenina 2, un logro bastante interesante. Ahora en Estados Unidos has sido elegida jugadora de la semana. Bueno, estamos hablando con una jugadora importante, ¿no?
Bueno, muchas gracias.
Sí, quiero decir que estos logros, ¿cómo se vive, ¿no? Con 16 años debutar en Liga Femenina 2, Campeonato de España, siendo cadete estuviste en categoría junior.
Pues para mí son un orgullo poder haber disfrutado. Me parece que son 9 Campeonatos de España y un tribásquet, es un orgullo. Y pues esos son todos buenos recuerdos que al final se quedan, que al final de lo que se trata de algo. Yo juego al baloncesto pues porque me lo paso bien y porque me divierte. Y todos esos logros pues son cosas bonitas, cosas de disfrutar.
Hola Celia, muy buenas tardes. Enhorabuena por todo eso que estás consiguiendo. Yo quería saber si hay tanta diferencia como había antes, siempre que se hablaba que un jugador o una jugadora iba a Estados Unidos, se hablaba mucho de la diferencia, ¿no?, de los entrenamientos, de los conceptos técnicos, de los conceptos tácticos. ¿Hay mucha diferencia entre entrenar en España y entrenar en Estados Unidos?
Sin duda. Yo el año pasado cuando llegué aquí era otro mundo. Y de hecho el año pasado no disfruté de muchos minutos, pero bueno, al final hay que acostumbrarse. Aquí entrenamos todos los días a las 6 de la mañana, antes de irnos a la universidad, a las 6 de la mañana entrenamiento, y luego muchos entrenamientos individuales, mucho trabajo personalizado, pesas. Yo digo que es un mundo muy profesional, muy profesionalista, busca mucho la perfección, entonces... Mm-hmm.
Bueno,
sí, que hay mucha diferencia.
Lo que pasa que además tú lo tenías ganado teniendo a papá como tienes, ¿no? Él te habrá dado también buenas clases.
Nada, nunca.
¿Nunca? Es de los que dice, mira, prefiero enseñar a los demás que tener que enseñar a mis hijos, que al final la liamos, ¿no?
Nada, nunca.
Celia, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, que seguiremos todo lo que vayas consiguiendo ahí en Estados Unidos y que llévales botellitas de Ribera de Duero para que sepan lo que es lo bueno, que eso seguro que no lo tienen, ¿eh?
Bueno, ¿vale? O el embutido mismamente.
Exactamente, que eso allí esos no saben lo que es. Gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, Celia, un saludo. Gracias.
Pues Celia García, una de nuestros vallisoletanos por el mundo, ahí en Estados Unidos, pues marcando, ¿no?, lo que son esas diferencias también entre entrenamientos. 6 de la mañana, fíjate tú.
Nos hemos sorprendido los tres aquí cuando hemos oído la hora, ¿eh?
Bueno, te voy a decir una cosa. Mira, aquí, por ejemplo, las chavalas y chavales que entrenan natación en el centro de tecnificación tienen un horario muy similar, ¿eh? Van a las... 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana están ya entrenando, luego se van al colegio, comen, vuelven a entrenar y luego estudios y prontito a la cama porque al día siguiente la misma rutina. Quiere decir que, claro, el que algo quiere, algo le cuesta.
Sí,
¿no?
Sí,
al
sí.
Final es fastidiado el poder seguir todo ese ritmo de entrenamientos.
Es lo que decía Celia, yo creo que estamos ante un baloncesto, aunque sea Junior College, que no es la NCAA que todos conocemos, da igual masculino que femenino, es deporte profesional, aunque a efectos prácticos sea amateur, pero lo que es el trabajo y lo que es la concepción del deporte es profesional, y eso está años luz aquí.
Sí, lo que pasa es que luego tampoco ves tantas diferencias, por lo menos en cuanto a al básquet masculino, a lo mejor, ¿no? No tenemos el reflejo tanto del básquet femenino, pero por ejemplo, las jugadoras españolas hace poco han hecho un mundial espectacular, ¿no? Quiere decir que algo también se está haciendo bien aquí.
Cayendo contra Estados Unidos, como no puede ser de otra manera, ¿no? Lo que decía Alex, baloncesto muy profesionalizado, baloncesto y todos los deportes en Estados Unidos. Es verdad que ellos te hacen la cobertura, te apoyan a otros niveles para que tú tengas esa tranquilidad, pero la disciplina te la van a exigir. Y mira, me he quedado yo con ganas de preguntarle, pero seguro que el staff técnico del equipo de Colorado seguro que no son dos personas. Estamos hablando seguramente de 6, 7, no sé exactamente a qué nivel, desde luego no con la NBA, que son una cantidad tremenda de gente del staff, pero gente muy profesional y cada uno con una función.
No, seguro que allí, por ejemplo, las niñas o los niños cuando debutan en competición con 7, 8 años saben en qué canasta tienen que meter.
Muy
no como aquí en España, que hay veces en las cuales el árbitro tiene que parar el partido para decirles hacia qué lado tienen que ir. Cosas muy raras que se viven en el mundo del baloncesto de niños, que algún día hablaremos de ellas también, ¿no? De cómo se
prepara. Sí, bueno, ya hablamos, ¿no? Hablamos sí, ya con Berta, recordamos, una gran entrenadora de aquí de Valladolid, y bueno, sí que es cierto que hay muchísimos matices, muchísimas aristas para tratar de estas categorías mini, sobre todo.
Bueno, hay competición. Partidazo, decías, Alex, sí. En Polideportivo Pisuerga, ¿eh? A las 8:30.
Derby.
El Club Baloncesto Valladolid, el Maiwigo, que recibe al Palencia, uno de los equipos que empezó dubitativo, pero que últimamente ya le ha cogido las riendas otra vez a la competición y ahí está arriba en la clasificación.
Sí, hace muchísimos años que no se ve un derbi en Pisuerga, un derbi regional. Recordemos de cuando estaba...
Bueno, a nivel, digamos, que sea partido oficial.
De competición, porque, claro. Bueno, Copa Castilla-León, etcétera, claro, etcétera, sí, sí que se ha visto. Pero competición es oficial...
Pues yo creo que desde la última vez que estuvo en Liga LEB el Club Baloncesto Valladolid, que jugó contra Burgos.
Contra Burgos, eso es. El año anterior estaba León.
Lo que se refiere es en ACB.
No, en ACB.
Ahí sí coincidimos con León.
Desde que estaba el Club Baloncesto.
Bueno, lo que decías.
Las claves de hoy.
Las claves, pues yo creo que las apunto un poco por fin. Hay que incidir sobre ellas. El juego interior de Palencia, bueno, tiene un gran juego interior, eso hay que decirlo. Y Valladolid, pues tiene muchos problemas. Tiene la duda de Sergio de la Fuente. También tiene la duda, más que probable baja, de Román Montañez. Yo no sé hasta qué punto va a poder actuar el escolta catalán. Y son dos bajas primordiales. Son dos bajas... Exactamente. Porque el rebote que aporta Sergio de la Fuente, no hay ningún jugador de los que tengan menos minutos que pueda siquiera acercarse a ello. Y el liderazgo, los últimos minutos, la tranquilidad, el balón que amasa Román Montañez en los instantes finales para a la hora de poder definir o no un partido, pues eso tampoco lo tiene Baloncesto Valladolid y yo insisto, son dos bajas ahora mismo insustituibles.
Si no fuera el Club Baloncesto, el Maiwigo Valladolid de Porfi Fisac, todos pondríamos un 2 y hubiera quiniela.
Pero y ahora sí.
No, y yo pongo un 2.
Tú pones un 2 ya directamente. Tú también, Alex.
Sí, la verdad.
Eso es
que...
bueno porque va a ganar el Maiwigo.
No, pero a ver,
ojalá, luego lo estamos deseando, pero en base a ciertos criterios medianamente objetivos, a cómo llega un equipo, cómo llega otro, a la profundidad de plantilla de los dos equipos y sobre todo las bajas, hemos hablado aquí, es decir, Sergio de la Fuente y Román Montañez junto a Mikel Uriz es el triángulo
totalmente
del equipo. Le están faltando dos 66%, que seguro que salen jugadores que lo hacen y lo hacen bien. Pero bueno, luego esto es como el otro día el Madrid Estudiantes. Fíjate dónde estaba uno, dónde está otro. Es un derbi y son partidos impredecibles. O sea que...
Lo que pasa es que la dinámica en la que viene Palencia es ascendente. Y bueno, empezó dubitativo, no tan mal como Burgos, perdiendo tantos partidos. Pero Palencia es una de las mejores plantillas de la Leboro. Y en el momento en que consiguieran engranar un poco las piezas, que han tenido bastantes nuevos jugadores, ya lo están demostrando ahora y para mí es uno de los ahora mismo el mejor equipo de
sí,
la competición.
Ahí coincidimos, lo decía Porfi también el otro día y creo que no alberga ninguna duda, es que coinciden en Castilla y León, pero tanto Burgos como Palencia
sí.
amén de, bueno, Melilla, otros equipos que...
La NASA, que está también ahí arriba.
Pero... Que van a estar ahí, son por plantilla. Es verdad que han empezado mal, pero seguro, seguro que terminan arriba. Mucha profundidad de plantilla. Un equipo que además ha fichado mucho y bien.
Sí, sí.
Lástima que este partido coincida miércoles, sino con la gente que va a venir de fuera, pues habría un ambiente muy bonito en el pabellón.
Se espera, me parece que son dos autobuses, que bueno, estamos hablando de 100 más las que ven, 100 personas más las que vengan con su propio vehículo.
Sí, son media hora en coche, o sea,
que... Sí, no, el desplazamiento es muy, de hecho es el desplazamiento más cómodo, incluso más que a Burgos prácticamente. Sí. Y es cierto que el día no acompaña para que la afición de Palencia se desplace, pero bueno. Lo decía Porfi, el que ha puesto este horario lo habrá pensado, se supone. Así que bueno, vamos a dar por supuesto que esta es la mejor opción posible.
Bueno, pues ya saben, 8:30, Polideportivo Pisuerga, ese partido entre el Maiwigo Valladolid y el Palencia, uno de los mejores partidos que se puede vivir ahora mismo aquí en nuestra ciudad, como también se ha vivido uno de los mejores torneos de baloncesto base, no vamos a decir nacionales, sino internacionales, hace... Exacto. Poco en la Villa de Íscar, ¿no? Unos partidos en los cuales hemos visto pues los que se supone dentro de unos años algunos de ellos serán jugadores ACB.
Sí, la lógica dicta que debe ser así. He sido la 18ª edición del torneo de Íscar, presentado por el propio José Luis Sáez como ya dentro del nivel técnico de la estructura técnica de la federación, es decir, es un torneo con mucho pozo, mucha historia. Por ahí han pasado gente como Ricky Rubio y ha hecho absolutas exhibiciones. Y bueno, esta 18ª edición hemos visto como España, uno de los dos equipos de España, España Rojo, ha sido quien ha conseguido la victoria. Y bueno, también vimos otros aspectos anexos a lo que es el torneo, como fue...
cosas, además, aspectos importantes. Mucho. Y presencia de gente muy importante.
Eso es, porque bueno, pudimos hablar, vamos a hacer una especie de cebo, vamos a presentar...
Vamos a poner los dientes largos a... Eso los aficionados es. Al baloncesto, porque Alex ha tenido la oportunidad de hablar con uno de los jugadores históricos del baloncesto europeo, al cual podremos escuchar en profundidad en el próximo programa, el próximo miércoles, aquí en nuestro COPE Showtime Valladolid. Uno de esos jugadores que cuando uno le nombra, enseguida le viene al recuerdo y dice, este era de los buenos, este era de los que sabía.
Sí, estamos hablando de Walter Magnífico, un jugador histórico del Scavolini de Pésaro, también estuvo en el Fortitude de Bolonia, creo recordar.
Bueno, yo es que era más de Dino Meneghin. Pero reconozco que Walter Magnífico era un jugador.
Este es un poco posterior.
Sí, no,
un poco posterior.
Ya. No, la figura de Walter Magnífico mayor, te viene, claro, rápidamente la foto con el 8 de Scavolini de Pésaro.
Sí. Además, claro, es que cuando entras al polideportivo y lo ves, ¿no? Está en el staff. Hay que decir que
Meneghin y Magnífico jugaron juntos, ¿eh?
Sí, bueno, pero estaba... son generaciones posteriores, sí, claro, son generaciones diferentes.
Quiero decir que
sí.
Jugaron juntos, que era cuando Meneghin estaba ya terminando, empezaba eso Walter es. Magnífico, ¿no? Y eso se hablaba es. De sucesor, se hablaba de muchas cosas diferentes completamente.
Sí. Pues Walter Magnífico está dentro del staff técnico de la Federación Italiana, estaba acompañando a la selección cadete, que era una de las que estaba allí, y bueno, pues pudimos hablar y le preguntamos un poco cómo veía el torneo de Íscar. Vamos a escucharle esta primera respuesta y el próximo miércoles la entrevista completa.
Cuando un torneo llega a la 18 edición es porque es un torneo con mucha calidad y un torneo a tener en cuenta.
En eso no se le puede quitar ningún nada de razón, porque en el baloncesto internacional ya se habla de este torneo como una de las citas importantes, ya digo, del baloncesto base.
De hecho, los equipos quieren venir, porque en muchos torneos se invita y bueno, el otro equipo, la federación, puede decir sí o no, pero a este torneo la gente pide ir, las federaciones europeas piden venir, o sea que eso habla mucho del
prestigio.
Además,
que si no recuerdo mal, este torneo de Íscar empezó con menos equipos, empezaron con 4 y ahora han llegado ya 8, ahora 6,
son 6,
4,
son
8,
6,
ahora 6, sí. Bueno, porque han intentado siempre mantener ese gran nivel, intentar que, bueno, que se viera buen espectáculo y se vieran buenas promesas del baloncesto, como hemos visto, ¿no?, durante estos días.
Exactamente, y una que nos toca muy de cerca, como es Miguel González, un jugador capital dentro de la selección de España Rojo, que es como si se pudiera decir la España A, no exactamente, pero bueno, más o menos se puede decir así. Ha sido galardonado con el premio Joven Promesa de Valladolid, jugando muchísimos minutos en Íscar, va a formar parte de la selección de Castilla y León si no hay ningún inconveniente en el Campeonato de España de Selecciones que se va a jugar en Valladolid. Bueno, estamos hablando del futuro del baloncesto vallisoletano, y bueno, como queríamos hablar de este chico, pues quién mejor que el director de cantera del Club Baloncesto Valladolid, como es David Enciso. David, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Queríamos hablar de Miguel González, porque bueno, está siendo la sensación en estos últimos días en el panorama deportivo baloncestístico de Valladolid. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, pues que los que hayáis ido a Iscar lo habéis visto, ¿no? Es un chico todavía tímido en el campo incluso, igual que fuera, pero bueno, con los pies en el suelo y bueno, su característica principal yo creo que es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Y de manera muy muy natural, ¿no?
Uh-huh. Hemos visto la capacidad quizás de evolución que puede tener el chaval, ¿no? Porque todavía le queda desarrollarse físicamente, sobre todo en cuanto a anchura, la altura la tiene, me parece que estaba por los dos metros ya, pero ese crecimiento que pueda dar o eso poquito que pueda crecer más en cuanto a tema físico, no sé hasta dónde le puede llevar, sobre todo a qué posición le puede llevar.
Bueno, yo creo que ahora mismo es capaz de jugar en muchas posiciones, ¿no? No queremos especializarle. Yo le he visto a Iscar que le han hecho subir mucho el balón, que le han hecho jugar puesto abajo, que le han hecho jugar de cara. Yo creo que, bueno, en teoría será un jugador exterior y en una posición que puede ser pues entre un 2 y un 3, yo creo, ¿no? Aunque ha sido capaz también de subir el balón actuando como base en algunos minutos con la selección. Ya te he dicho, yo creo que su característica principal es la polivalencia. Él es capaz de hacer muchas cosas bien y bueno, yo creo que cualquier especialidad demasiado temprana no es bueno, ¿no? Él tiene que ser jugador de baloncesto y ahora mismo pues a lo mejor su físico pues tiene mucho margen de mejora y bueno, creemos que es bueno que su físico se desarrolle de manera, no adelantemos etapas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que tenga que buscar soluciones pues desde el punto de vista técnico o táctico.
Uh-huh. Viendo el partido, daba la sensación, y de hecho da la sensación de que es un jugador importantísimo para el entrenador, para el seleccionador, y entiendo que para vosotros, por supuesto que también, por minutos, por esas veces que tanto toca la bola, pero luego en las estadísticas quizá no refleja tanto la importancia que tiene para el juego, defensivo, ofensivo y en todo tipo de juego, ¿no?
Bueno, este año ha estado, quizá ha tenido menos protagonismo en ataque, ¿no? El año pasado fue, si no recuerdo mal, siendo cadete de primer año, MVP del torneo y máximo anotador, ¿no? Entonces, bueno, lo que te decía antes, yo creo que él es capaz de hacer muchas cosas. Y entre esas cosas, pues quizá en Iscar no ha notado como el año pasado. Ha estado muy presente en el juego, pero bueno, el baloncesto es hacer muchas cosas. Sí que es verdad que le han tenido muchos minutos en cancha y que yo creo que lo más destacable es que no ha sido tan anotador como el año pasado, ¿no? Pero bueno, tampoco ha tomado muchos tiros. Yo uh-huh. creo que forma parte un poco de su forma de ser. Es un chico, digamos, casi tímido jugando, ¿no? Él quiere jugar para los demás, que el equipo gane y tampoco se preocupa mucho por él en muchas ocasiones, ¿no? Que algunos le decimos que, bueno, que también tiene que tomar decisiones propias y bueno, y asumir algunas bolas más en ataque.
Uh-huh. Dentro de la estructura del Club Baloncesto Valladolid, de Fundación Baloncesto Valladolid, es un jugador cadete, pero que bueno, que de forma habitual está con el Junior, también es verdad que ha alternado también presencias con el EVA, ha entrenado en alguna ocasión, casi testimonial, pero bueno, lo ha hecho con el equipo del Leboro, es decir, su potencial también le está abriendo más puertas que lo que dice su edad, ¿no?
Sí, nosotros bueno, pues queremos darle la competición que mejor se adapte a sus condiciones, ¿no? El otro día pues jugó, creo que fueron 14 minutos en Liga EVA, que es una liga senior, siendo de categoría cadete. Con el equipo junior creemos que es bueno, pues el equipo en el cual tiene que estar, ¿no? A caballo entre el equipo EVA y el equipo junior. No podemos esconder que es un chico pues con un potencial grande y como te decía antes, creemos que la liga ahora mismo que mejor se adapta a las cualidades y a las cualidades competitivas que queremos que empiece a desarrollar pues son tanto el equipo EVA como el equipo junior, ¿no? No sé en qué orden, pero bueno, sí que queremos darle cierta continuidad en el equipo EVA, de ahí que tenga ficha junior, ¿no? Porque si tuviera ficha cadete no podríamos hacerle jugar en una liga dos categorías superior a la que dice su edad.
Hola, David, ¿qué hay?
Hola, buenas
No nos conocemos personalmente, pero bueno, yo desde luego que conozco de ti por tu trabajo, todo el mundo habla mucho de tu trabajo desde la base. El último, yo no sé si habrás tenido la ocasión de ver la rueda de prensa de a quien conoces del año pasado, de Antonio Pérez Cainzos, en rueda de prensa. Le preguntaron por la situación del club y bueno, él dijo que otro club igual lo tendría más difícil, pero que Valladolid, con la base que tiene, los entrenadores que tiene, te mencionó a ti concretamente. Este tipo de cosas, digo yo, que a uno le resultarán especialmente satisfactorias, ¿no?
Bueno, yo soy muy de personalizar, ¿no? Bueno, Antonio es buen amigo, coincidimos en una selección hace unos años y, bueno, entablamos una buena amistad y el año pasado pues tuvimos mucha relación con su etapa aquí. Bueno, yo creo que somos una estructura. A mí no creo que debamos caer en personalismos, ni creo que somos una buena estructura de abajo y una buena estructura de club y una parte más del club, ¿no? Que hablen bien de uno, pues siempre halaga, pero vamos, que en este caso es el trabajo de mucha gente, el trabajo de no solo de la cantera, sino del club, y bueno, pues lo que intentamos realizar es la mejor labor posible para formar a nuestros chicos y chicas.
Bueno, y aprovechando que te tenemos aquí, David, la última pregunta. Sí. Este equipo, el equipo de Leboro, está teniendo bastante presencia de jugadores formados en la cantera, especialmente Jonathan Arranz, Dani Astilleros. El propio crecimiento de los jugadores, ¿tú crees personalmente que van a ir ganando poco a poco más minutos? Lo están haciendo a lo largo de la temporada, pero ¿crees que se van a poder asentar tanto por potencial, por el puesto que tienen dentro de la plantilla?
Bueno, ojalá sea así. Siempre el primer año es muy difícil, ¿no? Antiguamente las categorías de formación, digamos que tenían dos años más de formación, ¿no? Estaba la categoría infantil, cadete, juvenil y junior. Esa, desapareciendo la categoría juvenil, se acortan mucho las etapas de formación. Entonces, pues bueno, tanto Jonathan, que es del año 94, como Daniel Astilleros, que es del año 95, pues digamos que en la antigua estructura estarían prácticamente en su primer año senior, ¿no? Con lo cual hay que tener paciencia. Yo creo que están creciendo en muchos de los entrenamientos que yo les veo, y les falta pues transferir ese crecimiento y esa confianza al juego, que no es fácil, ¿no?, en una liga tan competitiva y tan igualada como la LED. Pero yo confío que van a... Yo creo que hay una primera fase que es muy de una mejora más o menos rápida, y lo que les falta ahora mismo es pues asentarse, ¿no? Asentarse y establecer con más regularidad esa mejora. Yo confío en que sí, están trabajando para ello y bueno, pues confío, no sé, espero que sea este año, en que sigan ganando minutos. Quizá Jonathan, por el puesto en el que está y por las necesidades del equipo, pues está obligado a crecer un poquito más rápido que Dani, y Dani pues bueno, está trabajando muy bien, y bueno, quizá le falta un poquito más de continuidad y un poquito más de confianza en sí mismo muchas veces, ¿no?
Bueno, pues esperemos que sean presente y que sobre todo sean futuro, porque dependerá mucho del Club Baloncesto Valladolid. David Enciso, muchísimas gracias por habernos acercado sobre todo a Miguel González y también la situación, ¿no?, de la cantera, que tan prolífica ha sido en el Baloncesto Valladolid. David, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Bueno, pues las palabras de David Enciso haciendo análisis de Miguel González, le apuntamos, ¿no? ¿Tú crees que es de los que llegará? Pues es difícil, ¿no? Con estas edades
es complicado saberlo.
Es complicado, ¿no?
Pero bueno, siempre, ya no solo Miguel, ¿eh?
Me gustó cuando dice David Enciso, piensa más en los compañeros que en él, es un jugador con los pies en el suelo, que le gusta mejorar, ¿no? Es decir, eso es importante, ¿no?
Ya humildad y capacidad de trabajo.
Desde el principio es muy importante.
Se viene hablando mucho de la generación cadete que está pasando a junior, ahora todavía siguen algunos cadetes, hay una muy buena generación, ¿eh?, en el Club Baloncesto Valladolid, y yo hago mirar las palabras de David Enciso, paciencia.
No, evidentemente son jugadores que tú ahora mismo no les puedes pedir que sean el referente del equipo.
No se puede meter presión a chavales de 15 años. Eso está claro.
Que ir progresando, pero bueno, si son 16 años, está en la selección, como dice Alex, y tiene los pies en el suelo, como dice David Enciso, pues aquí hay un mérito tremendo.
Si le han elegido mejor jugador, mejor promesa, evidentemente por algo será.
Ya te digo yo que tengo yo 16 años y estoy en la selección y estoy un poco subidito, si fuera yo, ¿eh?
Tú y cualquiera.
Bueno, tú y cualquiera. Nos congratulamos de que no sea el caso de Miguel González, ¿no?
No, pasa que los 16 años de Javi, ¿dónde quedaron, no? Como los míos. Tenemos 16.
En el mismo sitio.
¿Cuántos tienes? 16, y 18, y 41, y un carro de ellos. Gracias, Javi.
Gracias a ti, Paco.
Gracias, Alex.
Un placer.
Nosotros nos vamos, llegan las 4 de la tarde, programación nacional aquí en COPE. Nosotros regresamos a la mañana a las 3:20 en el restaurante Gabela, tertulia, con el presidente Carlos Suárez, para hablar de fútbol y de muchas cosas más. ¡Hasta luego! You, there's no place I'd rather be.